ingrese a www.bogotaampm.com, el portal de la capital. Los hechos de la ciudad, contados más allá de 140 caracteres, para quienes quieren saber más allá de las noticias. Bogotaampm.com.
Ahora son las 12 del día, 16 minutos, y como todos los martes, tenemos invitado aquí en el estudio de Bogotá MPM, de Radio Red RCN, en esta charla meridiana que sostenemos con los citadinos de las 20 localidades de la capital de la República. Y hoy tengo el gusto de compartir con el exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, quien, como ya es de conocimiento público, ha decidido poner su nombre una vez más a consideración de los capitalinos frente a la posibilidad de un segundo mandato de la ciudad como alcalde. Pues mi querido exalcalde, gracias por estar aquí con nosotros, y pues la idea es que hagamos una charla sobre temas acuciantes de ciudad, que los hay muchos, pero que inicialmente, y con el saludo, supongo que se lo han preguntado muchas veces, pero no me puedo abstraer de hacerlo también, a mis amigos del Facebook Live, que también nos están siguiendo por nuestra cuenta en Facebook, @BogotaMPM. Pregunta obligada y de cajón en el comienzo, con el saludo reitero: ¿por qué una vez más intentando ser alcalde? Bienvenido.
Oye, Carlos, un saludo muy especial a la gente que nos ve, nos oye a través de Facebook. Un saludo muy especial a los oyentes. No, mira, uno no escoge ni el momento en que nace, ni las circunstancias en que muere, ni los retos que le tocan, ni siquiera el nombre que le pone. Yo luché en Bogotá contra la pobreza, lo logramos. Muchos indicadores lo superamos. Después continuaron otras alcaldías. Y hoy me siento contento de que la lucha contra la pobreza no sea la prioridad de Bogotá. Sin embargo, avisoro y miro que vamos a encontrar momentos muy dramáticos en el tema social, porque hay un nuevo actor en la vida nacional, en la vida bogotana: los venezolanos. No para hacer xenofobia, no para hacer racismo, no para hacer agresividad contra los venezolanos, sino no hay institucionalidad, no hay propuestas, y la indiferencia no puede ser un factor clave en relación a Bogotá. Y dos, yo me la jugué con todo por lo que me parece el segundo acto más revolucionario de los últimos 30 años, que es, después de la constituyente, el acuerdo por la paz. Yo digo, lo que más necesitan los colombianos, y en particular los bogotanos, es hacer un lenguaje de conflicto, lo que llamo ponerle termostato a la lengua, no agresión, reconocer en el otro virtudes, reconocer que la gestión no es ni de Adán Peñalosa ni de Adán Petro, despolarizar el lenguaje, reconocimientos, conocimientos y sobre todo experiencia. Entonces, una gente me dijo: Lucho, después de toda esa carreta que usted echa en una reunión que hice en enero, de que hay que buscar un lenguaje tranquilo, no áspero, no crispador, no. Entonces me dijeron: oye, ¿y quién podría ser? Y dije: no, pues busquémoslo. Me dijo: usted. Y dije: bueno, vamos a ver. Y entonces puse a consideración mi nombre para decir: no quiero estar en las barras bravas. No quiero estar en las barras bravas, ni un sector ni el otro. Si esto tiene dos votos, pues dos votos. Usted lo dijo muy bien al comienzo, Carlos. Puso su nombre, y su nombre es: Bogotá tiene que hacer una narrativa de no crispación. Llevamos 16 años, para no hablar de 17. Santos Uribe, en una pelea terrible.
Polarizado.
Y estamos
el país,
en 9 años en Bogotá. Petro Peñalosa. Pues tenemos que cambiar esto, y la lógica es: oye, no podemos sumar experiencias, no puedo reconocer cosas de Peñalosa, no puedo reconocer cosas de Petro, pero también uno puede hacer críticas sin necesidad de caer en la agresividad. Entonces, por eso, la razón fundamental es: Bogotá necesita no crisparse, yo puedo ayudar. La Bogotá necesita hablar de la lucha social, que vuelve a ponerse en el centro, yo lo puedo ayudar. Bogotá necesita la tranquilidad, la serenidad para manejar temas cruciales de la vida de la ciudad, pues lo vamos a manejar, si se puede.
¿Quiere ser usted un catalizador?
Es eso, lo creo que usted, mejor nadie me puede escribir.
Bueno, quiero recordarles que el alcalde Luis Eduardo Garzón lo fue por el Polo Democrático en su momento, y su trabajo en la ciudad siempre lo tuvo con un bautizo de nombre de Bogotá sin indiferencia. Hoy está por un sistema de recolección de firmas, Movimiento en Marcha, y lo que usted afirma es un poco de la mano con lo que fue su primera afirmación en esta entrevista: construir sobre lo construido.
Incluso construir sobre lo destruido, ¿no? Porque es que a mí me tocó la fase 1 de Transmilenio. Eso, todo la Caracas Autonorte y todo ese desastre que me dejaron no fue cualquier cosa. Como dije, un despeñalosadero pegado con mocos. Eso no fue cualquier cosa y en su momento fue una situación difícil y sigue siendo difícil. Sin embargo, nosotros nos pusimos a hacer pataleta. Tomamos una decisión de reparar losas, de ver cómo confrontábamos el concesionario, etcétera. Y dos, recuerda usted que antes de Tigo estaba Colombia Móvil. Uh-huh. Y Colombia Móvil era con Ola.
Eso era el distrito.
Era terrible, estaba acabando la ETV. Y sin embargo hicimos ese ejercicio. Entonces, construir sobre lo construido es que a mí me dejaron unas finanzas públicas muy saneadas. Me dejaron una historia y una narrativa de ciudad seguramente positiva. Sí. Pero también construir sobre lo destruido.
Sí, pero hablándolo en tiempo presente, hoy usted plantea que si llega al Palacio Líbano, considera y reconoce que de pronto habrá mucha cosa que estando en vía de construcción hay que continuar, hay que terminar y no echar para atrás.
Pues claro, en este sentido, por lo menos uno cómo va a poner en riesgo las finanzas públicas de la ciudad, que está muy bien. Cuando usted tiene una calificación triple A, y una calificación que no es mejor, porque no puede ser mejor que la del gobierno nacional, que no puede llegar a esa calificación, pues usted está diciendo hay que cuidarlas. Y esas yo las dejé en calificación AAA, hoy está en calificación AAA. Dos, los indicadores de homicidios, perdóneme, como un riesgo, 13 homicidios por cada 100.000. Es una ciudad absolutamente habilitada para una posibilidad de convivencia que no sea por la vía de los homicidios. Uh-huh. Claro, eso tiene que ver con la paz, uh-huh, con el acuerdo de Santos con las FARC, tiene que ver muchísimo con esos escenarios. Sí, pero... Tres, uh-huh, el tema del metro, que allá se ve, cuando dicen construir sobre lo construido, es, hombre, a mí me parece que la discusión de que la izquierda ahora es subterránea. O sea, si uno no es subterráneo, entonces no es izquierdista. O la derecha es elevada, pues puede tener algo así como medio divertido, pero pasa así. No, lo que deje contratado el señor, hay que mirar y hacer corte de cuentas, el señor Peñalosa.
Sí.
Sí, pero de todas maneras hay que hacer énfasis en que la ciudad tiene que mirar qué cosas construye.
Pero está
¿qué
claro?
¿No haría? ¿Qué no haría?
Sí,
la arrogancia, sí, la prepotencia, la sobradez, el lenguaje. Hay que ser mucho más sencillo.
La cercanía con la comunidad.
Claro, porque la gente no se siente escuchada. Míralo de ayer
Ciudad. Yo le iba a preguntar a usted, si a usted se le presenta un escenario como el de ayer siendo alcalde, ¿cómo lo trabaja?
Mire, ¿cuánto hubiera podido evitar Duque con ir a conversar y no pasó nada?
En el Cauca, con la Minga, sí.
¿Cuánto hubiera podido hacer eso? ¿Y cuánto hubiera podido hacer posterior, Peñalosa? ¿Cuánto hubiera podido hacer Peñalosa para decir, hombre, esto no es asumir una actitud arrogante? Yo no concerto, yo no negocio, yo no converso. Eso no está bien, porque eso es arrogancia, simplemente arrogancia. Eso no lo haría.
Sí. Usted hablaba hace un momentico de los homicidios. Ayer se conoció por parte de la Cámara de Comercio el informe sobre índice de victimización en la ciudad de Bogotá y nos deja un dato que... enfrentándosele al bueno, que es el que mantenemos controlada la tasa de homicidios, sin embargo, sí hay una sensación permanente de inseguridad entre la gente. Esa medición nos dice que de cada 100 bogotanos, 61 perciben que hay mayor inseguridad en Bogotá. Eso para cualquier gobernante, junto con el ambiental que ya vamos a tratar, es un tema urgente de gobierno.
Claro que es urgente, pero aquí hay que hacer varias cosas. Construir sobre lo construido. ¿Qué significa eso? Lo que le dije. Hay indicadores que son supremamente positivos. Dos, yo sí pienso que lo que hoy es seguridad, Secretaría de Seguridad, que en su momento era el Fondo de Vigilancia, sí, pues me parece que ha logrado imponer o desarrollar una inversión supremamente importante. En el 2007 la dejamos en 160 mil millones de pesos para el Fondo de Vigilancia. Hoy son 600 mil millones.
Se ha quintuplicado, se ha quintuplicado
una cosa impresionante. Pero hay una serie de elementos que hay que mirar. Primero, responsabilidad del gobierno nacional con esto. Porque la policía la pone el gobierno nacional y en el plan de desarrollo está diciendo que la policía es de lado y lado. Dos, ¿qué tipo de policía tenemos en Bogotá? Mientras que Bucaramanga tiene 600 policías por cada 100.000 habitantes, Bogotá tiene 200 policías por cada 100.000 habitantes. Luego, la proporción es absolutamente terrible. Tres, la territorialización del policía. Hay, por lo menos hablamos muy bien de los índices de inseguridad o de homicidios en Bogotá en general, pero hay un Hay sitios como Chía, que tiene un indicador de Suiza. Mm. Chapinero.
Chapinero.
Que tiene un indicador de como Suiza. Sí. Y tiene un indicador en Ciudad Bolívar de 28 homicidios por cada 100.000. Significa ni más ni menos que hay que privilegiar qué está pasando exactamente. Uh-huh. Si es por la rumba, si es violencia intrafamiliar, si es riña, etcétera.
Caracterizar o es bandas, ese tipo de...
Y territorialidad. Y cuál. Perdimos un elemento fundamental. Empoderar al ciudadano. Esto no es una red de sapos. Yo no estoy con la línea de Duque de poner cooperantes.
Los informantes.
No, eso es... A la gente no hay que pagarle para que denuncie. La gente tiene la obligación de denunciar.
¿Alguna vez se intentó hacer o se hizo, creo?
No. En Bogotá yo le dije a Uribe. Yo goberné los 8 años de Uribe, 4 con él.
¿Sí?
Y de las peleas que tuve con él, hacer consejos comunitarios, que no va a ser empleado de él, ni el empleado mío. Era respetar
al presidente. Ah, uno con lo suyo.
Y lo hicimos. Y dos... ¿Se acuerda usted de lo que significaba esa red de cooperantes que quiso poner y los albergues que nos generaron un problema de inseguridad terrible en Bogotá? Entonces, en esas condiciones yo digo, hay que empoderar, hay que volver al Frente de Seguridad Local, que el ciudadano tenga corresponsabilidades, que el ciudadano tenga la cobertura de seguridad para denunciar y hacer sinergias. La cantidad de celadores, no estoy hablando de convivir, estoy hablando de celadores, de Frente de Seguridad Local, de territorio, de optimizar policías, etcétera, podamos trabajar. Yo veo mucho policía en los esquemas de protección.
Sí.
Muchos policías. Veo mucho policía persiguiendo una cosa que me parece que al adicto.
Pero cuidado, ¿no? Porque aquí, sentado donde usted está, hubo un candidato que vino y contó que él, por ejemplo, trabajaría con los policías retirados y toda esta gente para meterlos en el tema de seguridad en Bogotá.
Por eso le estoy diciendo que es un error terrible, porque usted termina es militarizando la ciudad. Usted tiene que empoderar al ciudadano. Mire, la discusión hoy en Colombia es hasta dónde van los derechos, hasta dónde van los deberes.
Sí.
Entonces la gente dice, por los derechos usted no puede movilizarse, no puede protestar porque el derecho de los demás usted lo agota. ¿Cómo? A la gente le es inherente protestar. Desde que uno nace está protestando porque no le dan comida, porque no lo limpian, porque no puede dormir, porque tiene un dolorcito. Siempre la protesta es inherente, pero también es inherente que respeten los derechos de los demás. Por eso el tema de que lo más fácil es, pongo pie de fuerza, ¿dónde va a sacar plata? Pongo convivir, ¿de dónde va a sacar plata? Cooperantes, todo es policial. Pues no, yo no estoy en eso. Yo estoy en el plan de...
Hay que empoderar a la ciudadanía también.
Claro, ese es el tema. Y volver a cómo están los frentes de seguridad local.
Me cogí unos titulares de prensa hoy de Bogotá y dije, voy a preguntarle a Lucho, como si usted me lo permite, hay que decirle.
Claro.
Que se lo dice en la calle. ¿Qué haría él como alcalde si esos titulares se repiten en su alcaldía? Hoy encontré uno que dice que van a aumentaron 2 vías más con límite de velocidad a 50 kilómetros por hora. Ya tenemos 7. ¿Usted en su alcaldía cree que esa es una estrategia para disminuir índices de accidentalidad y aumentaría más vías con esa disposición?
Plenamente de acuerdo. Lo complementaría con otras cosas.
Por ejemplo,
los escoltas mal parqueados. Pasar en amarillo.
Y sobre todo eso, los escoltas que genera esa impotencia del ciudadano.
Y además produce rabia.
Rabia, sí.
En amarillo, porque el amarillo es para frenar, no para acelerar. 3, los carriles. Los carriles en alta avenida, el primero, segundo, tercero, cuarto carril, tienen que mirarse por velocidad y por número de pasajeros. Uh-huh. Y yo sí creo que, me parece que mientras la gente vaya más tranquila, mejor.
Sí.
Es decir, en términos de velocidad, perfecto.
Me parece que es interesante ese tema. Usted ya habló del metro, porque ese es... inevitable tomarlo, y ya quedó claro ante los bogotanos y nuestros amigos del Facebook Live que usted lo hace como lo deje contratado esta alcaldía.
Así es.
Pero, ¿y la Transmilenio por la séptima?
Pues que yo lo tengo que hacer, y lo tengo que hacer por una razón sencilla, Carlos, porque es que a mí me tocó construir la fase 2, que es la NQV se suba, no tiene ni una losa levantada.
Sí, sí.
Perfecta, no sucedió. Sucedió una cosa dramática que ahora lo vamos a cumplir, que los niños de la Agustiniana, cumplimos 15 años ahora, el 28 de abril, de un drama que fue usted. Ahí es donde un intangible de un alcalde se mide. ¿Cómo asume usted las crisis?
Sí.
No, eso no lo sabe un indicador ni un asesor que saca un papelito y le dice, diga tal cosa, tantos kilómetros. No, usted mire su talante, cómo mueve una crisis.
En una tragedia de esas, sí.
Una tragedia de esas que uno no quiere ni volverla a recordar. Entonces, en ese cuento de la discusión de Transmilenio por la séptima, pues yo construí la fase 2, reconstruimos la fase 1 porque nos tocó, y la fase 3 es décima, 26 y séptima. ¿Cómo digo que no? Sí, así fue. Fue construida por la 26 por una razón, porque Bogotá es el segundo aeropuerto en pasajeros en América, y el primero, y después se hizo el tema de la décima y la séptima. ¿Qué diferencia hay mía con la séptima? Que yo sí planteo que hay que hacer la séptima, pero sin diésel.
Sin eléctricos.
Diésel. Eléctricos. Eléctricos.
Solo eléctricos.
No hay más.
Pero con esa condición y con ese impacto de lo que significa una troncal como la Caracas, etcétera, exalcalde.
No, mira, es que de todas maneras sí, toda troncal produce traumas. ¿Usted cree que la NQS cómo me tocó? Vaya, mire nomás el cementerio del sur. Mire a ver cuánto tocó la plazoleta de las flores. Eso tocó discutir con eso, cada vender predios. Antes era carrera 30, ¿recuerda
sí,
usted?
Sí, claro.
2000, 2002, cuando llega la alcaldía era carrera 30. Y enfrentar predios no era cualquier cosa. Entonces, no, la gente sabe que una decisión de estas no hay más alternativa. ¿Cómo hace usted para dejar ese boquete que hay aquí? Que quedó en la décima con 32, la séptima con 32. ¿Cómo deja? ¿Qué hace ahí? No puede hacer más allá de decir, tiene que terminar hasta la 170. No,
y usted es consciente, yo sé que sí, pero debo preguntárselo, que esos dos planteamientos, además de ser coherentes con lo que usted piensa, pueden ser un tanto impopulares entre algunos votantes de Bogotá.
Mire, yo antes de ser alcalde en el 2013 era anti todo, anti burgués, anti imperialista, anti oligárquico, anti electorero, hasta antioqueño, decía yo. Y cuando llegué dije, no, ahora sí, chino, le toca organizar el POT, y cómo se arma un POT. Ahora sí, esa es la discusión. Por eso le digo a todos los
que están acá. O sea, estar desde fuera y otra cosa estar adentro.
El único que tiene que venir aquí a responder, ¿usted qué hizo? Éticamente, ¿qué hizo? ¿Cómo su comportamiento políticamente, qué hizo? ¿Su política cuál fue? Es el único de todos los que están lanzados, ¿no? O los que estamos lanzados. Los demás le venden a usted supersónicos y le dicen que por arriba, por abajo, transmicables. Mira, hay una persona que vi estos días diciendo que el metro subterráneo por la Caracas, ¿usted sabe por qué se hundió la Caracas? Por el suelo, por el relleno fluido, actúa como una panela y se va hundiendo en la olla, se deslíe. Entonces uno dice, la panela se va derritiendo.
Sí, sí, sí.
Entonces la gente dice, metro por... No, el suelo de la séptima es rocoso, el suelo de la Caracas no es rocoso, es húmedo. ¿Por qué un concierto se puede hacer 5 veces seguida en la Feria de Cali, en el Pascual Guerrero? Porque el suelo es duro. El suelo rocoso. ¿Por qué no se puede hacer en el estadio del Campín 5?
Es más blando.
Pues blando, hombre. Entonces la gente dice, no, la gente se inventa vainas. Eso me pasó a mí. Cuando llegó dije, no, que abajo, que arriba. Y llegó un momento que dice, ahora gobierna, chino. Y uno tiene que saber que es que una cosa es echar la carreta afuera y otra cosa es cuando le dicen, hágalo, está tan bueno.
Pues los tenemos que abiertos. Creo que está ganando aquí varios boticos. Mire.
No, yo sé. Lo estoy diciendo con franqueza.
No, yo sé.
Pero apenas digo séptima, usted hace la... Sí.
No, es que pasa que...
Y yo digo, pero este bobo, ¿cómo va a
entrar? Es que él sabe que lo que pasa con la séptima...
Cosas buenas de Peñalosa, digo, y cosas malas. Entonces, yo estoy diciendo porque hay que ser responsable.
Yo sé que...
Hay que ser responsable.
Yo sé que usted es coherente diciendo, no puedo ser contrario a hacer un Transmilenio por la séptima porque pues me tocó hacer Transmilenios y tengo que... Pero claro, es que hay mucha gente que considera, yo no sé hasta qué punto pueda ser cierto, y aquí estoy actuando un poquito como abogado del diablo, que la séptima es una vía distinta, es una vía icónica de la ciudad que debiera tener un tratamiento enteramente distinto, y donde incluso por sentido común, por sus dimensiones en algunos de sus tramos, una troncal con las características de Transmilenio y otras no va a caber.
Bueno, mire, entonces, ¿qué hacemos con la 32 con la séptima? ¿Qué hacemos con eso? Entonces, por ahí va de qué.
Ahí plantean tranvías.
No. Se puede buscar todas las alternativas con bus eléctrico. Y si es bus eléctrico, obviamente es tranvía. O puede ser también carro con electricidad. Sí. Todo puede ser posible. Pero mire, yo vuelvo y digo, los temas, uno en la vida no puede ser irresponsable de estar ofreciendo casa, beca y carro en campañas. Usted tiene que decir, más policía, ¿dónde va a sacar la plata? ¿No?
O sea, cada propuesta acompañada del respaldo financiero.
Claro.
Porque si no...
Y ahora, mire usted en la campaña del 2015. Del 2011. No, que el metro tiene que ir ahora. Yo ahora oigo, no, que tiene que ir por suba en Gatiba. Claro que 2.200.000 personas tienen que ir allá. No, que porque tenemos que ir por el norte, porque por el norte vamos a encontrarnos con el paradero de la 85. No, eso, para eso existe técnico. ¿Sabe qué parece esta campaña?
Sí.
Parece que estuviéramos buscando un alcalde, sino un gerente de metro o secretario de movilidad. Pues como si el problema único se circunscribiera a eso. Además, le digo una cosa. vaya arriba en el paraíso, vaya arriba por todo lo que significa el sistema integrado, en crisis absoluta.
Es que a eso voy con la primera pregunta de las que recogimos en la calle cuando les contamos a los oyentes y a los bogotanos que íbamos a tener a Luis Eduardo Garzón. Mi compañero Francisco Luis se fue y recogió interrogantes. Vamos a escuchar el primero.
Buenos días, doctor Garzón. Mi nombre es Nicolás Fernández y mi pregunta es, ¿cuál sería su propuesta para corregir el SITP y mejorar el servicio del Transmilenio?
Lo primero es que fue mal calculado. Y
eso se partió torcido mal.
Entonces mal. Y el cálculo que se hizo es sobre 4 millones de viajes en el día. Y hoy hay 1.800.000 viajes en el día. Con un nivel de colados supremamente alto. 70% en algunas áreas. Entonces usted tiene que enfrentar primero su competencia. ¿Cuál es la competencia? El sistema integrado provisional.
Eso hay que desmontarlo.
Claro, ya, eso no tiene discusión, porque se ha sido permisivo con eso. Porque compite porque es en efectivo, porque pagan menos, porque paran donde sea, porque cogen unos buses que muchas veces...
Pero el perjuicio, por otro lado, que le está causando a la ciudad con la contaminación.
Con la contaminación con todo, y la seguridad ciudadana. Entonces, para que eso no suceda, el sistema integrado tiene que bajar tarifas, el sistema, para poblaciones vulnerables, para localidades en donde ellos tienen que vivir, para que sea competencia, que la gente diga...
No, pero que no le va a pasar lo que le pasó al anterior alcalde cuando bajó tarifas de Transmilenio.
No, es que ahí fue un acto de irresponsabilidad, eso es populismo. En el nuevo contrato...
¿Por qué lo es el populismo y este no?
No, lo voy a decir porque hay que renegociar los contratos. Okay. Usted no puede hacerlo hoy. Porque si usted no renegocia contrato, no lo puede hacer hoy. Porque usted tiene que partir primero de que los números de viajes no son cuatro millones, sino dos millones. Para traer los 2 millones, tiene que decirle a los contratistas, vamos a renegociar contrato, vamos a hacerlo con ustedes. De los 9 concesionarios, 2, quedan vivos solo 2. Y entonces uno dice, le dice a ellos, en la negociación vamos a hacer tarifa diferencial, para que ustedes, ni se les cuele la gente y enfrentemos el provisional. Lo que usted no puede hacer es lo que hizo Gustavo Petro, no un alcalde, él lo hizo. Decir, oiga, voy a bajar las tarifas, porque además uno puede decir que yo bajo tarifas, pero es la plata de los demás. Y el sistema te dio en una situación de vulnerabilidad. Y uno puede hacer demagogia. Yo digo, en la renegociación del contrato, eso cambia. No arbitrariamente. Tiene que haber para poblaciones vulnerables.
Tarifa
para
diferencial.
Para que sea competida, tarifa diferencial. Uh-huh. Incluso yo digo, no bajo la tarifa del articulado. Y me dicen, no, pero ¿cómo no bajar la tarifa del articulado? No, hay que poner el sistema integrado en unas condiciones que permita que la gente lo quiera. Hoy no lo quiere, lo rechaza y prefiere el más riesgoso, el más barato y el donde para en cualquier lado.
La segunda parte de la pregunta de este oyente era el servicio en general que presta Transmilenio, que es esas escenas realmente sobrecogedoras de gente en esos puentes que dan acceso a las estaciones donde no caben, en los buses donde tienen que ir como una lata de sardinas, todo lo que se iba en materia de inseguridad dentro de los articulados y biarticulados. Mire, toda la vida se habló al comienzo que Transmilenio era la joya de la ciudad. Ahora esa joya la asaltaron.
Bueno, yo tengo que decir algo, Carlos, y usted que ha estado 19 años conociendo Bogotá. El drama de Bogotá fue habérsela jugado por un sistema como Transmilenio. Si yo hubiera sido alcalde en el 98, yo no hubiera hecho Transmilenio. Trabajo por el metro. Mire, Medellín, con todo lo que se robaron de ese metro, la plata,
los sobrecostos,
los colombianos, los sobrecostos. Medellín definió una política de Estado en transporte masivo, es metro, y el resto es complemento. Aquí hoy todavía estamos discutiendo si la prioridad en transporte masivo es metro o es Transmilenio. Sí. Bogotá no ha podido resolver ese problema porque hay dos mamás del mundo del transporte.
Por eso, ¿y cómo lo resolvemos en una eventual
de carrera? Por una política de Estado. Yo hice los 17 planes maestros como gobierno. Sí. Y uno de los 17 planes maestros fue precisamente definir una política de Estado para trabajar transmicables, metros, tren de cercanías, todo lo que significa el conjunto de la movilidad que no se circunscribe solamente a discutir el tema de metro elevado o metro subterráneo. Los metros son mixtos, una parte subterránea, otra es mixta.
Lo que llaman el sistema multimodal.
Multimodal, y eso lo hicimos nosotros, trabajamos y digamos eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un pacto. Es que Bogotá llega y tiene un concepto de pesebrero. El alcalde llega y dice, la Virgen hay que dejarla por acá, el acueducto por acá, el eléctrico por acá. Y resulta que cada uno llega y arma su pesebre. No, aquí hay que hacer política de Estado. Definamos
unificar políticas.
Unificar políticas, es decir, más allá de un alcalde, A eso estoy jugando. La Bogotá necesita política de Estado, no de gobierno. Descuatrenizar la política. Y yo planteo hacer un acuerdo de los candidatos. Venga para acá. Los acuerdos no se hacen por acuerdos entre concejales, ediles. No,
las cabezas. No, los candidatos.
Los candidatos decir, oiga, pongámonos de acuerdo. ¿Qué haría usted, así pierda o gane? ¿Qué haría y qué está dispuesto a decir para decir una movilidad que sea a largo plazo? Por lo menos yo no me quedo con el de Faca y Bogotá, me quedo con un tren de cercanías. Faca, Zipaquirá, Bogotá también. Pero eso significa tener una buena relación con el gobernador. Uh-huh. Estoy vendiendo Bogotá Metropolitana, 23 municipios. ¿Cómo hacemos eso? El tema ambiental necesariamente tendrá que tener una autoridad regional, no solamente local. Todas estas discusiones hoy es territorio y políticas de Estado. Sí. Aquí lo que hay que hacer es descuatrenizar la política.
Y eso va muy de la mano con lo que piensan muchos, y es que aquí cada alcalde llega con su tropa su cuadrilla y barre, y terminó lo anterior y aquí empezamos de cero. Y eso no lo hacen otras ciudades.
Yo recibí ya la fase 1. ¿Qué hacemos? Yo la iba a reversar con todo ese problema que tuve con las losas de Transmilenio.
Sí, las que
desastran. La fase 2 la dejó contratada a Mocus.
Hay que hacerla.
La desarrollamos nosotros. 3, la troncal fase 3. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando llegó Samuel, la prioridad para él no era Transmilenio. La prioridad era el metro. Y eso llevó a que empezamos a cambiar de rumbo. ¿Por qué Bogotá y el país? Es que el país también, una política de Estado, pongámonos de acuerdo, hagamos consenso sobre políticas públicas. En eso estoy. Si esta campaña da para eso, perfecto. Si no da, pues hermano, yo con tal de que usted me siga saludando, no hay problema.
Otra pregunta de un bogotano para Luis Eduardo Garzón, exalcalde de Bogotá, después de estos mensajes que me dice Germán, debemos transmitir.